Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy seguimos con las noticias de Israel en una semana, como anunciamos ayer, que se prevé decisiva en cuanto a la continuación, extensiva o no, de las operaciones militares en Gaza. Netanyahu, el primer ministro, reunió ayer a su gabinete de seguridad. Es un gabinete restringido que toma decisiones, medidas que después están elevadas, se presentan en un consejo de ministro amplio, con todos los ministros reunidos. Pero en general el consejo de ministros sigue las directrices del gabinete restringido. Entonces esa reunión ayer tenía su importancia. Y fuentes muy cercanas al primer ministro dijeron que aparentemente el primer ministro está decidido en tomar control de toda la franja de Gaza. Sabemos que hasta ahora Tzahal, el ejército israelí, tiene control sobre 75% del territorio gazatí, y entonces esta decisión significaría ir a los sitios, a los terrenos donde todavía no se ha entrado, sobre todo para preservar la vida de los rehenes, porque se trata de infraestructuras, edificios, túneles, donde estarían los 20 rehenes que todavía seguirían en vida. Todo se usa con condicional, pero sabemos que quedan unos 50 rehenes que Israel quiere recuperar a toda costa, por supuesto, y de estos 50 quedarían 20 todavía en vida. Recordamos las imágenes y los vídeos de los rehenes Rom Braslavsky y Eviatar David, cuyo estado demacrado, raquítico, cadavérico llamó la atención y apeló a las emociones de toda la sociedad israelí y también de unos gobiernos occidentales, por supuesto, que lamentan la situación y condenaron el aspecto inhumanitario, el aspecto salvaje de las actuaciones de Hamas. Entonces decíamos que el gabinete de seguridad ayer, seguramente presidido por Netanyahu, seguramente tomó la decisión o la orientación de tomar control de toda la franja. No se sabe con toda certeza si se empleó la palabra ocupación, que es una palabra, un término que ya elevaría el discurso, podríamos decir, elevaría el nivel de ataque también y el nivel de manejo de la franja de Gaza. Sabemos que una parte del gobierno de Netanyahu ocupada esta parte por ministros como Smotrich y Ben-Gvir y sus aliados de los partidos más nacionalistas, más de extrema derecha, que ambicionan anexionar directamente la franja de Gaza, volver a ocupar Gush Katif. Entonces, como siempre en esta guerra que se inició el 7 de octubre, queda la duda de las decisiones del gobierno de Netanyahu, la duda de saber si se toman por el bien del Estado de Israel en su conjunto o si es para aliviar tensiones en la propia coalición, tensiones provocadas por ese ala más extremista que no quiere poner fin a la guerra y que quiere anexionar toda Gaza. También la oposición en este sentido en el propio gabinete de seguridad se ha hecho sentir por parte de representantes de Tzahal, que se oponen a la ocupación precisamente de la franja de Gaza, que también argumentan que haría falta años para destruir toda la infraestructura de Hamas. Recordamos que son más de 500 kilómetros de túneles, muchos han sido destruidos, por supuesto. También se trata de edificios con explosivos en toda la franja de Gaza. Es verdad que las imágenes de destrucción de la franja son terroríficas, pero muchas veces necesitamos recordar aquí en esta radio, por lo menos, que son los propios terroristas de Hamas que ponen los explosivos que después desactivan los soldados de Tzahal. Y otro argumento, por supuesto, de Tzahal y de su jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, es que esa operación extensa contra los últimos bastiones de Hamas pondría muy en peligro la vida de los 20 rehenes que quedarían en dicha franja. Por supuesto, ese es el argumento más importante que se pone en la mesa. Incluso muchos hablan en Israel de una posible dimisión de Eyal Zamir, el jefe de Estado Mayor, en los próximos días, si se lleva adelante esa propuesta del Gabinete de Seguridad. Y esto ya lo veremos en los próximos días. Quizás el gobierno de Israel esté preparando también la opinión pública, no solo nacional, sino internacional, para aceptar, para asimilar esa operación de gran envergadura, buscando la legitimidad internacional. Bueno, que ahora la legitimidad internacional casi se reduce solo a Estados Unidos, con las fotos de los dos rehenes difundidas este fin de semana, por ejemplo, en Nueva York, en Times Square. Está en primera plana también de algunos periódicos americanos. Tal vez sea una medida de preparar las conciencias para lo que se avecina, es decir, una operación total de Tzahal en la Franja de Gaza. Como decía antes, vamos a ver qué nos deparan los próximos días. Puede ser una última medida de presión para que Hamas vuelva a la mesa de negociaciones, pero tratándose de un grupo terrorista, como venimos afirmando en los últimos meses en esta radio, tratándose de un grupo terrorista, que no tiene ninguna intención otra que morir o matar, es decir, no tiene otra intención que matar o morir matando, es muy difícil conseguir compromisos con ellos. No les interesa nada en el fondo las negociaciones, sino simplemente para la guerra, para que ellos puedan rearmarse, puedan volver a crear, a construir sus túneles y dedicarse a lo que han hecho desde hace más de 20 años, es buscar la destrucción del Estado de Israel y buscar la eliminación de todos los judíos en la tierra. No tienen, y sobre todo en la tierra de Israel, no tienen otra razón de ser, desgraciadamente, y es un concepto que muchos occidentales, europeos, pero no solo, no consiguen entender. Es esa guerra de existencial, buscaba la palabra, una guerra existencial que libra a Israel desde el principio, con todos sus defectos, todos sus errores y también sus lecciones que se aprenden de los errores a lo largo de los meses. Entonces, desacuerdo entre varios ministros y Tzahal. La decisión tal vez no ha sido tomada, pero es la orientación del Gabinete de Seguridad de ayer. Otra decisión importante que se ha tomado en este ámbito, en el ámbito del Gabinete restringido, es expandir la ayuda humanitaria, con varios objetivos. Primero, seguir con las operaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, la GHAF, esa iniciativa, ese mecanismo israelí-estadounidense que funciona como lo recalcó Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca este fin de semana. Habló de éxito increíble a pesar de las críticas, de las controversias, de los rumores y las falsas informaciones difundidas por Hamas y sus propagandistas internacionales. Estas son sus palabras. Habló de 1 millón de comidas al día distribuidas, 100 millones en 2 meses repartidas. Según él, Hamas lo odia, odia ese sistema porque distribuye, gratuitamente y directamente comida a la población, sin ser saqueada. Que, como sabemos desde el inicio de esta guerra, desde que se empezaron a distribuir ayudas humanitarias, el gran problema es la distribución. Las Naciones Unidas y sus agencias, también las grandes organizaciones internacionales, no consiguieron y siguen sin conseguir de forma voluntaria o no. De hecho, esta no es la cuestión, porque al fin y al cabo se trata de una ayuda que tiene que llegar a los más afectados, a los civiles en la franja. No consiguen que al fin y al cabo esa ayuda no sea saqueada, explotada, desviada por los grupos terroristas, sobre todo Hamas, pero también la Jihad y otros grupos afines, que luego lo distribuye en sus propios mercados a cambio de favores que son ayudar al esfuerzo de guerra, ayudar al esfuerzo terrorista, en su caso, conseguir nuevas reclutas entre los jóvenes a cambio de comida, a cambio de bienes que deberían ser distribuidas de forma gratuita. Entonces, este es el gran problema. El sector privado, es decir, ese mecanismo privado de Estados Unidos e Israel, funciona, creo, en tres centros. Faltarían otros, sobre todo en el centro y en el norte de la franja, pero va buen camino precisamente para quitar a Hamas ese protagonismo y ese saqueo, ese afán de saqueo que ha hecho desde el principio. Ese control de ayuda que quiere evitar Israel también a través del sector privado. Recordamos el año pasado que Israel apeló al sector comercial privado, a unos negociantes, con distribuir esa ayuda. Funcionó de mayo a octubre del año pasado. Después hubo problemas porque se ve que también Hamas consiguió poner mano en esa ayuda, pues a través de varias maniobras de saqueo, sobre todo. Entonces esta ayuda a través del sector comercial privado, de los negociantes locales, se paró. Y al parecer Israel quiere volver a reiniciar ese sistema, esta vez aprendiendo de sus errores, un mecanismo que se pondría en marcha después de mucho control, también a través de pago por transferencias bancarias y no por cash. Eso sería el nuevo sistema que permitiría poner a disposición de la población productos alimenticios básicos, comida para bebé, fruta y verdura y también productos higiénicos. Bueno, esto sería el nuevo sistema. Recordamos también que uno de los objetivos es poner menos énfasis en la ayuda de las Naciones Unidas, sus agencias y las organizaciones internacionales, permitir la entrada masiva o más masiva de esta ayuda para que poco a poco las Naciones Unidas y sus aliados internacionales tengan menos protagonismo, que sea realmente una distribución, directa hacia la población. Recordamos también que desde hace varios días siguen los lanzamientos por aire de la ayuda humanitaria. Varios países se han puesto manos a la obra, entre los cuales sobre todo los Estados Unidos Árabes y a menor medida países europeos como Alemania, Francia, Canadá también que se europeos perdón y Canadá que se sumó ayer. Se habla de 120 paquetes lanzadas por el aire, significa 120 toneladas más o menos de comida. Nos dice COGAT, el organismo responsable de los territorios, nos dice que desde el 27 de julio se han distribuido 675 paquetes de ayuda por aire, distribuidas por 9 países. Es importante también recalcar esto porque todas esas operaciones se llevan a cabo gracias o a través de la cooperación con Israel, desmintiendo las informaciones, las falsas informaciones, diciendo que Israel no coopera de ninguna manera en la ayuda humanitaria. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Seguiremos muy atentamente, de forma muy cercana. Seguiremos las próximas decisiones que se tomen por el gobierno de Netanyahu, sobre todo en cuanto a la posible expansión de las operaciones militares en la franja. Hasta mañana.